Y es Éxodo capítulo 10. Al parecer, vamos a estudiar, darle un repaso a tres capítulos. Pero vamos a orar primero. ¿Bien? Señora, solo podemos decir, Señor, que estamos ante un gran pasaje, porque estamos delante de un gran y poderoso Dios. Señor, en ti no hay límites, imposibilidades. En ti, Señor, no hay mentira ni tinieblas. Solo hay luz y verdad y gracia para aquellos que lo buscan, Señor, y en ti, Padre, tenemos un refugio perfecto y vivo y constante. Que podemos llegar, Señor, y descansar de entre las actividades de semana para contemplar solamente lo que, contemplar en eso que realmente tiene sentido y que es permanente. Y ver, Padre, un futuro que nos espera, ver tu poder que hiciste en el pasado y que has demostrado a las naciones, y podemos descansar en el hecho de que tú vienes pronto a recogernos, a llevarnos. Vimos la tumba vacía, Señor, y también nos quedamos pasmados, y nuestro corazón, Señor, se alienta, se regocija, porque, Padre, lo que has hecho en Jesús, lo hiciste por nosotros, y ahora, Padre, te pedimos que con tu palabra nos llenes y nos revivas, aumentes nuestra fe, hagas acrecentar nuestra fe, Padre, y llénanos de ti, Señor, que podamos llegar estas buenas nuevas a un mundo que está ciego y sediento. Te pedimos todo conforme a tu gracia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, decimos todos amén. El capítulo 10, entramos, porque lo habíamos ya iniciado, entramos a eso que eran las 10 plagas o señales que Dios mostró sobre la tierra de Egipto. Y puedes considerar cómo Dios trae de rodillas a una nación poderosa, poderosa en esos días, a una cultura fuerte, guerreros, avanzados en su tecnología de ese entonces, y no lo hizo con un ejército, por decirlo así, mayor que ellos, con caballos, carros de caballos, cosas tan sencillas que para nosotros pensaríamos, wow, eso cómo puede cambiar una nación o traerla a sus rodillas, pero Dios no necesita grandes ejércitos. Con el agua, con el granizo, con los piojos, cuidado, y todas esas cosas, ¿no? Para darse saber a dos naciones, una que endurecía su corazón y una que estaba por abrirle el corazón a él. Capítulo 10 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos esta señal, estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra. de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Aquí la palabra le está diciendo a Faraón que suelte a su pueblo, si no esto sucederá, ¿no? Ya lo había hecho Dios en otras ocasiones. Y en esta ocasión se añade una porción a donde dice que Dios le había endurecido el corazón a Faraón. Y mucho se habla sobre este tema, porque es interesante. Si usted nota el contexto del versículo anterior, el versículo 35 del capítulo anterior, bueno, el 34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, ¿qué dice ahí? Se obstinó en pecar. ¿Qué dice, hermanos? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón. ¿Quiénes? Él y sus siervos. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ya en varias ocasiones, si vuelve a usted leer estos pasajes, nos dice que era Faraón quien endurecía su corazón. Y Dios le daba, le quitaba la aflicción, le daba descanso a él y a su pueblo, pero él continuaba como si fuera un juego, como si, ahora sí, no fueran las cosas serias y severas. Endurecía su corazón y no lo soltaba. No sé qué pretendía, ¿no? Si pretendía luego triunfar él, ganar él, a ver quién se cansaba primero. Cuando por primera vez viene Moisés a decirle, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es Jehová? Y Jehová le está mostrando quién es él. Y sigue de obstinado, y si... O si no entiende la palabra obstinado, es alguien que se aferra, que es duro, que es terco como la mula, y por mucho que lo quieras hacer obedecer, no. Ahora sí, no. No lo hace ni quiere, porque tiene el corazón endurecido, obstinado. Y también dice el pasaje que eran sus siervos quienes endurecían sus corazones. O sea, eran todos los legisladores de ese país, con la cabeza igual. Y Dios endurece el corazón de ellos. O sea, lo hace por que sigue presentando estos milagros, presentando las señales que hace, y eso los va llevando, les va dando ese efecto en sus corazones. Ellos lo hacen. Y al parecer llega un momento cuando Dios entrega a la persona su pecado, lo entrega a su propia decisión y luego lo deja ir con sus propias decisiones. Lo vemos de esa manera en Romanos capítulo 1. Usted sígame a Romanos capítulo 1, ahorita nos regresamos, pero Romanos capítulo 1 nos habla de un mundo entero antes de que fuera anegado y... poco después, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se desconoce, lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, Dios se ha dado a conocer. Dios se lo manifestó a ellos ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo se ha manifestado Dios? Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, con la creación, con todo lo que vemos, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que, ¿qué dice? No tienen excusa. O sea, cualquier nación o país que luego quiera escudarse con decir, es que ahí no se ha predicado el Evangelio, dice la palabra de Dios que nadie tiene excusa porque Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer, lo ha hecho obvio por medio de las cosas que son creadas. Ahora, vimos Egipto que atribuía todo ese poder, todos esos milagros, lo atribuían a los dioses de los sapos, a los dioses del río, a la dios de la fertilidad y todo eso, ¿no? Y eso es lo que va a decir más adelante, 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue enredado en su propia malicia y perdición. 22. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, dándole la honra, dando culto, dando adoración, dando homenaje a los hombres, a imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos, bestias, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. El 24 da el efecto de lo que ellos ya habían decidido. Profesando ser sabios, empiezan a adorar hasta el propio hombre y la cultura de hoy, ¿no? Europea, norteamericana, desde la sabiduría, el humanismo del hombre, que el hombre es la cima de la evolución y todo es materia, pero el hombre es lo mejor que ha evolucionado y por eso ahora sí nosotros tenemos un dominio. Pero todo está basado en el humano y el humanismo y todo su entorno. Y se da más respeto al hombre que a Dios. De hecho, a Dios ni lo descartan. Y dice el 24 que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos y que cambiaron la verdad de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y mejor le alaba Pablo, porque él sí le adora. Y dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su, ¿a qué? A su extravío, fue el extravío de ellos. Y cómo vemos la bolita de hielo, ¿no? Donde el hombre endurece su corazón. Ahora no solo Faraón, ahora no solo Egipto, ahora sino todo el mundo entero endurecido, dando culto a cosas diferentes y no a Dios. Y dice, por eso Dios los entrega a sus pasiones desordenadas, a sus pecados. Y esto es difícil, es serio, hermanos, porque estamos en ese punto, en este mundo, No solo en Estados Unidos, sino a nivel global, a nivel mundial. El mundo se aferra en su darwinismo y todo este humanismo solo como un pretexto por continuar en su pecado, por continuar en la malicia. Y vemos tantos horrores que se hacen a familias, a niños en las escuelas, en campos de militares, gente, ahora sí, decapitada entre los musulmanes. Todo. El hombre se deja ir en su pasión, en su malicia, y Dios los entrega a su pecado. le dan más adoración a y le dan reverencia a un mentado llamado Mahoma, y pues Dios los deja ir en esa malicia, en ese servicio, en ese culto, y ahora no se pueden, hasta entre ellos se matan. O sea, ¿cómo los ha engañado el enemigo? Los entrega a sus pasiones. Endurecía el corazón, en otras palabras, el corazón de ellos, en otras palabras, Dios los deja ir en su malicia. Y luego Romanos 1 hablaba hasta del homosexualismo, que hacían lo vergonzoso. Solo les recalco, les digo, es Dios soltando al hombre en su pecado. Vi unas fotos que me entristecen, me hacen pensar hasta dónde hemos llegado y hasta no sé hasta dónde hemos de llegar. No sé si lo notan, ¿no? Había unas fotos que pusieron en el noticiero de NBC, por sus siglas, en su página de internet, unas fotos de los ríos de California y la sequía que hay en California. Ha llegado a una escala crítica. Y el hombre pronto puede decir, pues es que son temporadas que se dan y luego se vuelven a llenar los ríos. Pero llega a un punto a donde te dices, mira las fotos, mira las imágenes, miras en la presa de elefante y dices, estamos aquí solamente por la gracia de Dios. O sea, si Dios hirió a una nación con langostas, con tinieblas, con granizo, tocando sus aguas del río para que no tomasen. También seca ríos para llamar atención. Y creo que estamos en ese punto donde Dios, por su gracia, ves estas fotos, ves estos ríos, ríos que están a 10% de su capacidad, otros lagos que eran enormes se secan. La presa de elefante llega a puntos a donde está a 8% de su capacidad, en tiempos de sequía, en tiempos de verano, agosto. Ahorita, por la gracia de Dios, está a 19%. Pero quiere decir que 81% está seco esa cosa. A lo que voy, hermanos, que para mí es una llamada de atención de Dios. California. Siga promoviendo tanto homosexualismo, sigan dándole a autoridad a la gente a consumir droga y decir que es legal. Ahora creo que Texas lo está considerando, ¿no? Estamos en un tiempo a donde Dios ya nos está entregando a nuestra propia, a la nación, al mundo, a su propio pecado, y veo que estamos por la misericordia de Dios. Pues ya vimos, Faraón endurecía su corazón y Dios le empieza a dar lo que él desea. Y le dice en el versículo 3, ¿hasta cuándo no quieres humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 10, 4 dice, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí mañana yo traeré sobre ti tu territorio, la langosta. ¿Hasta cuándo no quieres humillarte? Ese es el problema del hombre, hermanos. Es el problema de la gente. No es que no pueda ver. Veo estos pasajes, ¿no? Veo los capítulos y me quedo asombrado. Ves pasajes en las Escrituras a donde dices, ¿cómo es posible que la gente no entienda? Ves la profecía, ves la lo que platicábamos de la Pascua, y dices, ¿qué no ve la gente la mano de Dios en las Escrituras? ¿Qué no lo pueden ver? Pero no creo que fuera tanto falta de evidencias, sino que el hombre no quiere humillarse. Así está, las evidencias las tiene Egipto, las tiene ahí Faraón. O sea, ¿qué más evidencias quieres, no? Pero su problema de Faraón no es que falta de evidencia, falta de pruebas para creer. Lo que pasaba es que él no quería creer. Y Y así está el mundo. Salió también un reporte, una encuesta en Estados Unidos, a donde decía que más del 54%, por ahí si recuerdo bien la cifra, como el 54% personas, más de la mitad de la gente en Estados Unidos no cree en la evolución, hablando de la evolución. Y al parecer, o sea, te das cuenta, ¿no? Lees, pero pronto deduces que el problema no es que no crean que un Dios existe. El problema es que no le quieren creer a Él, no le quieren adorar, no se quieren humillar delante de Él, no quieren arrepentirse. Aunque más del 50% no crean en la evolución, o sea, tampoco quieren creer en Dios, tampoco quieren humillarse en Él. Ven evidencias, pero rehúsan creer como lo hacía aquí a Faraón y su gente. Y versículo 2 nos dice, ahora sí, la buena nota. Le estaba diciendo 1 y 2, mejor dicho, donde le dice a Moisés, yo he endurecido su corazón, el de sus siervos. Y 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. El otro lado de la moneda. En cambio, a los que sí creen, ¿qué está haciendo Dios? Lo que Dios quiere y hace es, está acrecentando la fe de su pueblo. ¿Por qué hago estas señales? ¿Por qué hago estas pruebas? Para que crean ustedes y para que le digan a otros. Para que, dice el versículo 2 al terminar, para que sepáis que yo soy Jehová. Para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora sí, llega un momento de no solo dices, no solo creo, ya sé. Ya sepo, diríamos, ahí cuando estábamos niños. Oh, sí, ya sepo. Ya sé. O sea, estoy convencido, yo sé que es cierto. Digo, yo creo, pero yo sé, y para que sepas que soy Jehová, le dice Dios. Y Dios está acrecentando la fe de su pueblo, y no solo quiere acrecentar la fe de su pueblo, quiere acrecentar, hacer crecer el cielo, hermanos, con nosotros, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que Dios ha hecho entre ustedes. Para que digas a tus hijos, cuéntales, y lo ves de día en día en tu vida, lo ves como te da respuesta a tus oraciones. Dile a tu familia, cuéntales, y así se va llenando el cielo de aquellos creyentes, de aquellos que dicen, y yo también sé que Jehová vive. En el versículo 7, dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Le están hablando a Faraón. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ahí los consejeros de Faraón le dicen, ahora sí, se llenaron de valor y le dicen, ¿qué no ves que estamos que el país está destruido? ¿Hasta cuándo dejarlos ir? Al parecer van por buen camino, pero solo van en una parte de ello, ¿no? No llegan ni a la mitad del camino, mucho menos al final. Porque en lugar de decir, ellos están diciendo, ya déjalos ir. Pero Dios no quiere un ya déjalos ir. Dios quiere que digan, vamos con ellos a adorar a Dios. Vamos con ellos. ¿Qué no? O sea, es notorio, es obvio que Dios vive. Dejemos todos ahora sí nuestras pirámides y vámonos a adorar a Dios en el desierto, porque este es el Dios verdadero. Pero dices, déjalos, ya mejor échalo del país, ¿no? Échalo de la tierra. Y están siendo cambiados, pero no han creído. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Pregunta Moisés. Respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, y con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Se enfada, se enoja. Cuando le dice: vamos a irnos con todo y nuestras vacas, nuestro ganado, nuestros hijos, los ancianos, las mujeres, vamos todos. Y dice: no. Mira que el diablo te invita a que, bueno, si tú quieres adorar a Dios, hazlo tú, ¿no? Pero deja que los niños decidan por sí mismos, dice el diablo. O sea, deja que cuando ellos crezcan, ellos decidan, y tú decidiste, y tú estás bien, tú eres mayor. Dios dice: sirve a Jehová tú y tu casa, y vamos todos a creer. Mientras tú tengas en tu poder la decisión de decir: vamos hijos a la iglesia, el diablo te va a decir: no, déjalos que ellos se queden en casa, ¿no? Si quieres, ve tú o tu esposa, que vayan los dos, pero o no convenzas a tu familia, déjalos solos. No es así, iremos todos. Luego el diablo dice: bueno, vas a servir a Dios, pero no seas fanático, no seas de ese fanatismo de esos cristianos fanáticos. Sirve a Dios, pero solo el domingo y miércoles. No, entre toda semana. O no con tus pertenencias, ¿no? Y tu decisión debe ser tan firme como la de Moisés. De decir: ¿sabes qué? Yo sirvo a Dios con toda mi casa y con todas mis pertenencias. O sea, todo lo que tengo es de Él y vamos a servirle a Jehová. Amén. El 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Todo un día y toda una noche duró el viento. No estaba así el aironazo como están ahorita, me imagino, ¿no? ¿Y qué pensaría Faraón? ¿Qué pensarían aquí? No pasa nada, ¿no? ¿Dónde está la langosta? No hay nada. Hay una calma después de la tormenta que Dios te está dando nada más, Dios está dando oportunidad a la gente para que se arrepientan. Y no pasa nada, dice la gente. Desde que nuestros padres estaban grandes, ellos nos están diciendo que se va a acabar el mundo. Y la Biblia dice que así es en los finales de los tiempos. Es la calma antes de la tormenta. Al parecer no pasa nada. No, estas son cosas, cambios climáticos, y que el niño, y que le echan la culpa al niño, o le echan la culpa al ama, madre naturaleza, en lugar de honrar al Padre, creador de todo el universo. Y dicen: no, estos son cambios, y al rato todo se renueva y todo continúa, pero solo la calma. Sí creo que estamos por ver pronto a la mano de Dios sobre la tierra. y se llenó la tierra de langosta. Dice que toda la faz de la tierra estaba cubierta. Consumió todo lo que había quedado del granizo, todas las hojitas que había quedado, rama ahí doblada. Viene la langosta y le come todo lo verde que quedaba. Y todavía veo a Dios con misericordia, por Egipto. Porque nos va a decir que no había langosta en la tierra de Gosén, a donde vivían los israelitas. Pero cuando desalojen, cuando ya salgan de ahí, cuando ya desocupen el lugar, veo la misericordia de Dios, que de dónde pueden agarrar, aunque sea poquita provisión, los egipcios, mientras que llega la cosecha, de ahí de Gosén. Todavía había misericordia de Dios para Egipto. A ver si cambiaban. Faraón le dice en el versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón, dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez y que ores a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también os darás sacrificios y holocaustos. Ni la burla perdona. Tú también nos vas a dar, tú nos vas a dar ganado. O sea, no solo nos vamos a ir con nuestro ganado, tú vas a dar ganado. Y holocaustos que sacrifiquemos, para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. O sea, terminó Faraón por amenazándole que si vuelve a ponerse de pie delante de él, lo va a matar. Y dice Moisés, bien has dicho, no vas a ver más mi rostro. Capítulo 11, dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto. O sea, una plaga más. Después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, está hablando con Faraón. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón y que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo el primogénito de las bestias. y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces, antes de salir, le da palabra que Jehová le dice, que le dice: van a morir todo primogénito, tanto de ganado como de los hijos. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Cortito el capítulo 11. Pero sí, me encanta ese pasaje, lo va a volver a decir más adelante. Cuando inició el capítulo, dice que instrucción. Le dice a los israelitas, le dice a los judíos: vayan con su vecino y pidan alhajas de oro y de plata. Ahora véase usted, ¿no? Tocándole la puerta al vecino. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Vecina! ¿No tiene una tacita de azúcar que me regale, por favor? Y le trae... No, vecina, azúcar no, tráigame la tacita de azúcar, pero esa de oro y de plata, ¿no? Y la charola, por favor, que no se le olvide. Y Dios les dio, o sea, Dios les dio favor para que, ahora sí, les pagaban para que se fueran. ¿Y qué más se le ofrece? No, tráigame los tazones y las ollas, vecina. Y otra cosita, su pulsera y sus aretes, por favor. Les pagaron para que se fueran. O sea, ya los habían esclavizado mucho tiempo. Y no les habían dado sueldo, y Dios les está dando su guardadito para que se fueran contentos y con su sueldo bien contentos. Solamente Dios puede hacer esas cosas, ¿eh? De hecho, solo les digo que por algunos meses hemos estado orando por una familia que ya no hallaba si dejar su trabajo porque habían discriminado contra él por unas situaciones que pasaron a donde él quiso hacer un bien. De hecho, es policía. Y por hacer el bien, por dejar, por su convicción cristiana, no solo él, sino otros también que no fueron cristianos, quisieron hacer el bien y dijeron: ¿sabes qué? Lo que nos estás pidiendo está mal, le decían a tal persona, ¿no? No doy mucho detalle. En fin, te pueden hacer la vida imposible para despedirte. Así se lo hicieron a uno. Y un hermano, pues orando: órenme, porque ya es mi último día. Oren para que pueda yo hablar con mi supervisor y todo yo vaya a ver. Y por fin, el día antes me mandó unas horas antes y me dice: ora para que me den, ahora sí, que pueda ascender en mi trabajo. Yo dije: es cierto, yo hasta este punto yo estaba orando que no lo corran al pobre hermano, ¿no? Y él dice, y empezamos a orar: Señor, que lo asciendan en su trabajo. Faltaban horas. Y nos llamó bien contento, nos dijo: ¿saben qué? Dios hace milagros. No me corrieron, me ascendieron en mi trabajo. O sea, Dios te da tus señales, te da tus milagros, y dices: sin duda Dios es bueno con su pueblo, y nos gozamos nosotros con ellos. Capítulo 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esto es importante, lo estuvimos hablando el domingo, hermanos. Dios le dice a Israel, este mes va a ser el primer mes del año, les va a decir a ellos. Pero dice, y le van a llamar el mes Nisan, el primer mes del calendario de los judíos. Dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según sus familias, de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Toda esta información es importantísimo, hermanos, hasta el último detalle. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. En el día 10 de este mes, dice, van a escoger, y cada persona, ¿no?, según el número de la persona, van a escoger un cordero de un año, sin defecto. Y si la familia es tan pequeña que, o sea, es mucho un cordero, para ellos, pues con su vecino, que se junten, según, conforme al comer de cada uno, me encanta, ¿no? Dios nos conoce hasta el último detalle también, ¿no? Conforme al comer de cada uno, ¿no? Oh, pues yo nomás me como medio becerrito, ¿no? Corderito, perdón. En el 10 de Nisan, escogían, iban, compraban, o si tenían de sus ovejas, de su ganado, escogían una ovejita y la llevaban al sacerdote para que él lo examinara, los rabinos, lo checaban, que no tuviera defecto, y decían, este es bueno, y lo llevaban a casa. Y ahí lo amarraban dentro de la casa o fuera en la puerta. Ahí lo tenían en el 10 de Nisan, se escogía. En el 10 de Nisan, hermanos, es cuando Jesucristo entra a Jerusalén, el Padre presentando a su corderito que él escogió sin defecto para sacrificio de nuestros pecados. Entra cabalgando sobre ese asno, la entrada triunfal de Jesucristo en el 10 de Nisan. El Padre le dice al mundo, este es mi cordero de Pascua, este es, sin defecto. Luego lo tenían en casa 3-4 días, el día 14 nos va a decir, es cuando lo sacrificaban, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. El día 14 es cuando Jesucristo es arrestado en la noche, y de madrugada ya lo enjuiciaron, ya lo llevaron ante el Sanedrín, lo llevan a Pilato, y todo eso que estuvimos estudiando, ¿no? Suéltanos a Barrabás, ¿qué hago con Jesucristo? Crucifica. El día 14, nuestro Cordero de Pascua, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, fue sacrificado por nosotros. ¿Usted cree que eso es accidente? ¿Usted cree que eso nada más fue, pasó de así, de puro accidente, hermanos? ¿O es mano de Dios en su palabra diciéndonos que hay salvación para el mundo, ¿no? Se queda uno con los ojos cuadrados cuando lee esto y dice, wow, Dios, sin duda, tú eres Dios. Y esos días que se examinaba, se quedaba en casa, era cuando los fariseos le preguntaban que si era lícito dar tributo a César, o le preguntaban sobre la resurrección, ¿cuál de ellos se va a casar con esta mujer? Estaban examinando al Cordero de Dios a ver si en él encontraban defecto, pero no sabían ni cómo contestarle, se admiraban de su sabiduría. Ni Pilato ni Herodes encontraron defecto en él, porque no lo hubo, ni lo hay. Dice el versículo 7, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes del dintel de las casas, en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. La sangre, tomaban una rama y como si fueran una cubetita, una charolita, la mojaban y la usaban de brocha para untarla a los postes, al dintel de los marcos de la puerta. Y era señal esa sangre, decía Dios, porque en la noche, pasaré aquella noche, el versículo 12, vamos a leerlo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no morirá, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Entonces, las instrucciones eran específicas para ellos. Tomen la sangre de ese cordero que fue inmolado y en la casa donde estén reunidos para comérselo, ahí van a untarla en los marcos en el marco de la puerta, y cuando yo pase por Egipto y vaya a herir a todo primogénito, tanto de su ganado como de la gente, al ver la sangre untada en el hogar, se iba de larga, se pasaba de largo la muerte y no entraba, y era salva el hogar. Y vemos y cómo la sangre libraba y daba vida. Así la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la muerte, nos da vida, nos protege, nos salva, hermano. Pasaba la muerte y miraba la sangre aplicada en la casa y se iba de largo. El día que estemos delante de Dios, el día que estemos delante del tribunal de Dios, ya sea porque morimos o porque nos levantó a todos, vamos a estar ahí, y si está la sangre aplicada en nuestros corazones, en nuestra vida, la muerte no la sufrirás, hermano. La muerte eterna. La muerte ha sido absorbida en victoria. Dios triunfó sobre ella y nos ha librado de la muerte por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso decían los discípulos que Él nos compró, nos rescató, no con oro ni plata, ¿no?, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Decía el que bautizaba, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora bien se ha dicho, ¿no?, lo han dicho muchos, que tú pudieras saber, de la sangre, tú pudieras decir, sí, pero si tú sabías que tenías que untar, imagínese, tú sabes, tienes que untar esa sangre, pero por desidia, por flojera, por decir, a ver, vamos a ver si es cierto. O luego, no, que lo hagan otros. Hay aquellos religiosos que lo hagan. Ay, yo respeto a todas las religiones, pero ellos que hagan la suya, yo la mía. Y no untas la sangre. Los que no untaron la sangre en ese día, ¿qué creen que pasó, hermano? No bastaba solo con saber las instrucciones, sino con obedecer y aplicar la sangre. Y muchos escuchan de semana en semana que hay que arrepentirse, hay que creer en Jesús, hay que aplicar la sangre de Cristo en su vida, pero la desidia, uno endurece en su corazón como faraón, y otro dice, no, pues si ellos quieren, pues que lo hagan, ¿no? Está muy bien para ellos, yo los respeto, nomás que me respeten a mí. Sí, pero si no tienes la sangre aplicada el día que estés delante de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Así es que ojo, mucho ojo. Arrepentíos y para que viváis. Y habla de la celebración 14. En este día os será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebrarás. De año en año lo celebran los judíos, hermano. De año en año, todavía este año lo están celebrando ellos, las fiestas de los panes sin levadura. O sea, el 14 de Nisan abría ya paso a los 7 días, abre paso ya a los 7 días de las fiestas sin levadura, y ellos todavía están en su fiesta de panes sin levadura, donde no había podido haber levadura en la casa. La levadura, símbolo del pecado, poquita levadura, hace leudar toda la masa y desháganse de la levadura del hogar. O sea, echen fuera todo pecado del hogar para que esté una masa limpia y pura. Hay algo, ya nos ganó el tiempo, pero 5 minutos que me restan. El simbolismo que celebran los judíos de año en año es increíble, es maravilloso. Tú dices, wow, solo Dios puede diseñar algo así, y lo celebran de año en año, de año en año. Por las generaciones lo han hecho así. O sea, ellos son muy observadores, los religiosos, en su forma de hacer las cosas, y lo continúan. Ahora ya no pueden sacrificar cordero, déjeme aclaro, ¿no? Ya no hay esos sacrificios. Sí tienen ahí un hueso que luego les recuerda ahí del cordero, y luego se lamentan que ya no hay sacrificios. Ahora, por buenas obras, dicen que se ganan la favor de Dios. En fin, el simbolismo entre los que hay, no tengo tiempo para decirlo, pero tienen ellos lo que llaman su pan sin levadura, el matza. Tienen 3 porciones, ¿ok? Y tienen como una servilleta que tiene 3, digamos que esta es una servilleta de lino y tiene 3 sobres, está cerrada de un lado, tiene 3 sobres, ¿no? Tendría 3 sobres y 3 porciones de pan las meten en cada sobrecito. En lo que va a la fiesta, ellos van tomando las hierbas amargas y todo eso, simbolismo, pero luego toman, en lo que va la celebración, toman de los 3 sobres, toman del medio una, y el que está celebrando la cena, el ceder, la cena de la Pascua, con su puño rompe el pan que sacó del medio. Ahora, el judío mesiánico, el judío que se convierte a Cristo, se queda con los ojos cuadrados, con la boca abierta, y dice, increíble, el pan de vida. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en uno solo, el del medio se saca y es el que se rompe. toman una porción de ese pedazo de pan, lo envuelven en otra servilleta y lo aguardan aparte, como si fuera escondido, lo ponen aparte, sepultado nuestro Señor Jesucristo. O sea, mucho simbolismo que hay ahí, dices, la mano de Dios. No faltan evidencias, las evidencias las hay. Lo que pasa es que el hombre no quiere creer. Rehúsa creer. Terminamos de pie, hermanos. Se me acabó el tiempo. Pero luego, aquí dice, así te la vas a comer.